3:33. Le mandamos un beso grande, grande, grande a Carla Ruiz, que está contagiada seguramente por lo de Marcelo del fin de semana. Bueno, ahora está en cama,
recuperándose, ¿no?
Recuperándose seguramente. Ay, el tema que vamos a tocar hoy es absolutamente apasionante. Cuando leí el libro, dije, wow, uno puede planificar su vida profesional, cosa que jamás se me había ocurrido.
Algo totalmente estrafalario.
Algo totalmente estrafalario, ¿verdad, Josefina? Sí. Si algún día tengo la suerte de poder viajar o 15 días de vacaciones, estoy 2 meses antes armando todo. Después me di cuenta que eso sí lo puedo armar, pero mi vida profesional nunca la armé. Fui haciendo cosas que como iban pasando. Hasta que leí Carreras Extraordinarias para Gente Común, de Andrés Hatoum. ¿Cómo digo el apellido?
Hatoum.
De Andrés Hatoum, ¿cómo evitar hundirse en la vida profesional? Un libro que acaba de salir. ¿Y qué?
Parece escrito para todos nosotros.
Claro, exactamente, que Andrés escribió para nosotros.
Bueno, está bueno.
Así que se puede planificar la vida profesional de uno.
Bueno, a ver, en general se puede planificar. Planificar algo en Argentina con más allá de 5 años es como una especie de ir a Marte, ¿no? Pero igualmente uno tiene que tratar de, sobre todo con todos los cambios de tecnología, inteligencia artificial y todas esas cosas que nos rodean, tenés que poder tener una idea de dónde querés ir, porque te van, ¿no? Te vas con la ola y no sabes dónde terminás.
Lo que pasa es que hemos hablado acá muchas veces con, por ejemplo, con profesionales de nanotecnología, cosas así. Empiezan a estudiar carreras que no saben qué van a terminar. Empezás a estudiar cosas que todavía no existen.
Bueno, en las escuelas secundarias muchos docentes dicen, ustedes van a salir de acá a estudiar cosas que todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, la incertidumbre de los chicos de 18 años, que hoy tienen menos madurez que hace 20 o 30 años atrás, es enorme. Imagínate, también esto pasa a la gente cada década, ¿no? A los 30, a los 40, a los 50, cuando uno se va replanteando los objetivos profesionales, también te pasa este tipo de cosas. Sobre todo entre 35 y 45 años, que es el peor momento de la vida profesional, personal, todo.
¿Por qué?
Y por los ciclos de vida, hay muchos estudios, ¿viste lo que se dice de la crisis de los 40? Es una realidad. De hecho, hay un estudio que salió muy muy bueno de la Universidad de Warwick, se siguió a muchísima gente entrevistada, para ver cuál era el punto mayor de felicidad y de infelicidad de la persona.
En edades.
En edades. Mayor felicidad, 27 años. Está cerca de tu edad, ¿no? Me parece.
Sí, yo tengo 28.
28.
Mayor, ya fuiste feliz, olvídate.
Ya fuiste feliz. Ahora estás empezando la curva
ahora
de
caída. A decaer.
Todo lo que viene es peor.
El punto culmine de infelicidad, 40, entre 40 y 50, depende si sos mujer u hombre. La mujer entra primero por un tema de madurez, el hombre porque más
maduro,
más salame entra después. Claro. Y el otro punto de felicidad es a los 83, 85 años.
Si llegás.
Si es que te... Claro, tal cual. Me sacaste la palabra de la boca.
Si no, bueno, estaba yendo.
Así que sí, acá se están...
Perdón, me interesa mucho qué pasa a los 83 para querer llegar a esa posta.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tenías arteriosclerosis o algo, no te acuerdas. Entonces sos feliz.
Estás tan mal que no te importa.
Te importa tener rabana.
Estás mal, pero no te das cuenta.
Claro.
En realidad supongo que ahí te haces como un análisis general y...
Y te das cuenta que la crisis de los 30, 40, 50 es una estupidez, ¿no? Si llegaste bien a los 80 y pico, decís, aprovecho cada minuto de mi vida de lo que me queda.
Bueno, a mí lo que me pasó, hablando a nivel personal, yo tengo 55. Y yo nunca tuve crisis de edad excepto a los 30, pero como fue tan profunda y todavía me dura, esa no la superé, así que ya no tengo 9, de 40 no tuve.
Entraste antes en la curva, pero bueno, y generalmente la mujer entra en crisis antes que el hombre, también los sociólogos lo estudian, por un tema de madurez, ¿no? Si vos ves un chico de 12 años y una niña de 12, el varón es un salame, que habla todo así, y la niña es una bien achorro que ya entendió, comprendió y miró adelante lo que tiene y dice, con esto, ¿qué es esto?
Ahora, ¿cómo es? Porque cuando uno elige su carrera, hay gente que tiene una vocación definida de entrada de chiquito, ¿sabes? Bueno, hay gente que no, que tiene que ir viendo. Esa gente que tiene, digo, ¿quién está más cerca de ser feliz?
La vocación ayuda muchísimo, ¿sabes? Y hay carreras vocacionales, el médico, inclusive los ingenieros, ¿no? Hay los chicos que tienen esa cosa de construcción, el docente. pero hay carreras que se van haciendo al andar, porque, por ejemplo, si vos ves un contador, uno no nace con vocación de contador, es decir, no, esto que lo que entra en el debe y sale en la verte, pero provoca alegría y felicidad, no es algo lógico. Cuando sos chico.
Alguno habrá,
pero no
y
es
no
lo
está
más...
escuchando y te va a llamar para insultarte, eso sí. seguro.
No es lo más, sería excepcional. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que los primeros años de vida profesional, después de la universidad, una vez que te obligaron a elegir carrera, es ir probando todo lo que puedas a nivel industria, cambios de inclusive áreas, para poder entender qué es lo que te gusta realmente. Porque después entras en un momento, a los 33, 35 años, donde a los 20, si vos cambias mucho, se considera que es porque necesitas conocer. Si vos a los 40 cambias mucho, estás considerado una prostituta profesional, o sea, es un problema. ¿Eh? Es decir, es prostitución en el sentido profesional de trabajo, ¿no?
O sea, cuando te presentás a trabajar y dijiste, estuve acá y allá, no sos confiable.
No, sos un mercenario, claro. No sirve.
Presentás en el currículum eso, como decís en el libro, y no, si cada dos años se va a otro lado...
Y sobre todo que hay muchas posiciones que requieren que vos estés X cantidad de años para tener un aprendizaje sobre los productos, servicios que vendés, y ese tipo de perfil a ciertas compañías no le sirve más.
Ahora, yendo al tema de la vocación que mencionabas recién, la vocación está más ligada entonces a las carreras más tradicionales, puede ser, y todas estas nuevas carreras no todavía no generan, al ser a su vez dinámicas, no tienen un arraigo, no permiten como desarrollar un lazo hasta emotivo de afecto
Nunca me lo preguntaron con esta parte del lazo emotivo y de afecto, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Bueno, al periodismo.
Además, pero... ¿qué base tenés?
Que no sé, soy periodista. Un poco, sí.
Es buena la pregunta, porque hoy vos sabés que hay un tema de que los chicos están ampliando el espectro de carreras, en donde están mirando un poquito más allá y decir, a ver, no es medicina, ¿qué puede ser? Puede ser bioingeniería, pueden ser otras cosas que les pueden ser atractivos también. Es decir, el lazo emotivo que vos le llamás se está produciendo con las nuevas, con algunos tipos de nuevas carreras, ¿sí? Por ejemplo, con las carreras tecnológicas hay un tema de pasión a ciertas edades, que los chicos nacen manejando 3-4 pantallas al mismo tiempo. Entonces se convierte en algo natural, algo que tal vez para nosotros es un poco más difícil manejar más de una, ¿no? Claro. Y va apareciendo ese lazo. Es importante porque ese es el lazo emotivo que después te permite a vos decir, me gusta esto, quiero dedicarme a esto.
¿La vocación siempre es un lazo emotivo?
Es fuerte, tiene un arraigo muy grande y además te permite estar como seguro y aplicarle pasión y convicción a lo que vas a hacer. Vocación, pasión y convicción es lo que a vos te garantiza una vida profesional feliz. En el fondo intentamos ser felices en la vida personal, así como en la profesional, donde estamos muchísimas horas, ¿no? El problema es que a veces la profesional no nos funciona bien y entonces llega a cierta edad y vos ves que a los 40 y pico de años hay gente que empieza a hacer cosas distintas. La pasión se convierte en hobby en vez de estar en el trabajo. Y en el trabajo sos una persona que es mecánica y medio infeliz y te vas a hacer cosas que te gustan como hobby.
¿Y hay una manera de reenamorarse?
Varias formas. Primero, empezar a buscar dentro de una compañía, si es más grande, mejor el lugar donde podés estar, digamos, más apasionado y que te guste más. Tener un buen jefe, eso ayuda un montón, porque las causales más importantes por las cuales la gente se va y se enferma es por un mal jefe. Y eso te ayuda también a que esa persona te canalice dentro de una compañía o dentro de tu propia carrera y que te guíe, que te mentoree. Eso te ayudaría mucho.
Siempre pensando en un trabajo en relación de dependencia o en relación con otros, no en trabajos individuales.
Sí,
o
como emprendedor. Sí. A ver, el emprendedor es importante. En Argentina se lo ensalzó y se lo endiosó muchísimo. Yo tengo muchos reparos respecto a eso porque me parece que estamos diciendo, a ver, vos que tratás de emprender algo, sos un dios, y vos que tenés 50 personas a cargo, que sos nada, ¿no? La vida corporativa es importante, la vida corporativa se aprende, y el emprendedor es una posibilidad en donde el 90% de las personas fracasan.
Una cosa que decís en el libro muy interesante es, no cualquiera es emprendedor, no cualquiera puede serlo, hay que estar preparado para el fracaso, pero no hay que enamorarse del fracaso y fracasar cada vez, y bueno,
pongo onda
y voy de nuevo.
Fracasador serial, después nadie te toma, ¿viste? Es decir, que fracasas una vez, que intenté hacer mi emprendimiento, entonces no está mal, lo podés contar y podés decir que aprendiste, pero...
En el libro pones muchos ejemplos de varias cosas, y me gustaría que charlásemos un poco de qué es lo que... no aguanto más mi empresa, pero sé que sé hacer esto, así que voy a emprender por mi propio lado. ¿Cuáles son los errores más comunes que tiene el emprendedor?
Primero, no tener espalda financiera, ¿no? Es decir, es fundamental tener espalda financiera. Después, creer que el emprendimiento te va a dar la libertad de todo el mundo y en realidad sos un preso y esclavo de no ganar plata, porque al principio no ganas un mango y te pones todo ahí adentro. Tercero, enamorarte perdidamente de tu idea y no chequearla en el mercado, por lo cual terminas vendiendo nada, sombreros en Argentina que capaz que nadie te compra, ¿viste? Paraguas en el desierto. Claro. Entonces, esas son las cosas que generalmente son fracasos estrepitosos. Hay que aprender más del fracaso que del éxito, porque el éxito se nos demuestra en personajes importantes en Argentina, como Marco Galperín de Mercado Libre, los unicornios, ¿no? Pero, ¿qué pasó con toda la gente que quiso emprender y le fue pésimo? ¿Qué aprendés de eso? Yo aprendería de eso. Y no decir, quiero emprender, no voy a trabajar en la vida corporativa nunca. No, no, empezá a trabajar en la vida corporativa, aprende las herramientas, lánzate después.
Ahora, decir, bueno, uno si está muy enamorado de su idea, termina totalmente cerrado en esa idea y no ve otras salidas. Ahora, supongo que si uno no está enamorado de su idea, es difícil seguir adelante.
Es divino estar enamorado porque para impulsarla y motivarte, pero tenés que estar abierto a la crítica y a veces
un poliamor, precisamente.
Vos necesitas un poliamor. ponele que es un poliamor. Pero estás estar abierto a que te digan, che, esto está mal, o miralo de esta forma.
Quizás hay que ser un poco frío, ¿no?
Sí, emocionalmente es difícil eso, ¿no? Porque como ella habló del arraigo emocional en algunas carreras, el emprendedor está arraigado emocionalmente a su propia idea. Es decir, voy a vender baldosas de pluma, ¿viste? Cualquier cosa. Yo he escuchado ideas estúpidas que no sabes lo que son, pero existen y así fracasan.
Claro, y el que las dice está convencido de que va a funcionar.
Totalmente. Pero lo que digo es, en la sociedad hay una cosa que parece que el emprendedor, endiosamos al emprendedor y hay que tener cuidado con eso.
No solo eso, se endiosa la buena idea también, ¿no? Él tuvo o ella tuvo una buena idea y ahora tiene una gran empresa. Y, por ejemplo, cuando uno escarba un poco, lo que ves que además de buena idea había un montón de plata, o tenías a tu familia que te apoyó, o tenías, no sé, convenciste a alguien. La pregunta es, ¿alcanza entonces con una...? Quizás sí, no alcanza con una muy buena idea.
Hay gente con buenas ideas maravillosas, pero lo que vos tenés que tener atrás es después encontrar quién te va a financiar, vas a hacer un pozo familiar, qué vas a hacer para que eso surja, cómo lo vas a cotejar en el mercado, cómo lo vas a meter, en fin, canales de distribución. Hay un montón de temas que tenés que aprender. Por eso digo, ¿qué herramientas tenés vos de experiencia para poder salir al mercado laboral? Hoy, sobre todo, los chicos más jóvenes dicen, quiero crear un app y ser millonario. Es decir, flaco, te vas a crear un app y vas a hacer pum. tres letritas, ¿sabes?
¿Y cómo sabes si tu idea es buena?
Hablando con gente que fue emprendedora, que tuvo buenas ideas o tuvo malas ideas, tratando de entender sobre el mismo tema. A ver, uno no es tan original, en el fondo, ¿sí? 99% de las cosas... yo estuve una vez con Ferran Adrià, es el chef, estuve con él y me dijo, 99% de las cosas están creadas. O sea, no creamos, podemos innovar. Innovar también está bueno, él puede hacer un buen negocio con la innovación, pero crear es una cosa distinta, ¿sí? Y requiere otro tipo de riesgos. Yo no tomo riesgos así, por ejemplo. No me gusta. Pero hay gente que se suicida, ¿viste? Así.
¿Qué riesgos vale la pena tomar?
Riesgos en donde no te suicides profesionalmente, o sea, riesgos acotados. Esto de decir, a ver, no voy a ir a hablar al jefe y decirle, sos un idiota, estúpido, porque todo el mundo piensa que sos un idiota.
¿Eso no se puede hacer?
No.
¿Cómo no lo dijiste antes?
No, eso no, estoy maestro.
Estoy trabajando en el ET8 todavía, en Rosario.
Pero pasa, es decir, es una forma de decir, che, todos odian al jefe, nadie se dice, yo soy el superhéroe acá que se lo voy a decir, y te quedaste sin trabajo por salame. Pero se lo dijiste. ¿Y cómo te fue? Estás acá.
Acá estoy, 300 kilómetros más de...
Maravilloso. Pero bueno, son las cosas que pasan. Podés tomar riesgos acotados, no suicidarte profesionalmente, ¿sí?
Ahora, pensando en esto, parecía que las carreras tradicionales son una antigüedad absoluta. Y por otro lado, si no sigue habiendo un espacio para esas carreras tradicionales, nos quedaríamos no digo que estés denostando, sino que pienso también en que uno trata de que nuevas generaciones también vayan hacia nuevas carreras o a cubrir otros espacios, y parece como algo antiguo, como el pasado, es decir, quiero ser médico,
embargo, si vos ves los últimos datos del CBC en la UBA, la carrera que sigue liderando es medicina, abogacía y psicología todavía. ingeniería, donde toda la Argentina necesita más ingenieros, porque tenemos un ingeniero cada 6.400 personas, mientras que China y Alemania tienen una cada 2.000, mejoró, pero todavía no tanto. Entonces, ahí hay un tema de políticas educativas y ver qué se puede llegar a hacer para llegar a ese número, ¿no es cierto? Pero ojo que carreras nuevas hay. Un community manager no existía hace 15 años y hoy...
¿Eso es una carrera hoy o es un oficio?
Para mucha gente es una carrera ya. Uh-huh. Es decir, tenemos que olvidarnos de la carrera universitaria en sí misma. Una tecnicatura hoy te da de comer en temas de programación, por claro. ejemplo.
Y muchas veces mejor que una profesión de
y sí, es decir, tenés ahí... y es una forma también de capacitar mucha gente que se va a quedar sin trabajo. En el año 2013... hubo un paper muy importante que lo sacó todo el mundo, The Economist, la revista esta inglesa, que decía que habían analizado muchísimas profesiones. Y en el análisis final decía 47% de estas profesiones van a ser eliminadas o transformadas radicalmente en los próximos 20 años. Periodistas, los que están sentados
está
acá,
quedando claro,
abogados, sí. contadores, entonces... Olvídate de esas. ¿Qué haces con las personas que están en las cabinas de peajes? Cuando hoy en Estados Unidos o en Chile vos pasás con el auto y te leen, y te llega lo que tienes que pagar tu tarjeta de crédito.
En casi todos los países del mundo.
Entonces, prepara a la gente en temas que necesitan las competencias que le pueden venir al mercado. El mercado laboral argentino está muy mal. Es decir, muy mal hace 6, 7 años. Uh-huh. O sea, hay cosas donde...
¿Qué es lo que está mal?
La generación de empleo. Empleo genuino, ¿sí? En cantidad que necesitas para sacar mucha gente de la desocupación y pasarla en blanco, pasarla a que realmente tenga una vida más digna.
¿Qué sería un empleo genuino? O sea, un empleo dentro de estos nuevos trabajos, estos nuevos oficios.
No, empleo genuino, estoy hablando de un empleo en blanco, no subempleo, no empleo negro, claro. Que también existen, pero bueno, se contabilizan de otra forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajo en blanco, llamalo, realmente ha sido afectado muchísimo en los últimos años, por varias razones también que tienen que ver con una ley laboral que y sindicatos que son más complejos que en otros lugares de la región, entonces se hace menos competitivo, en fin, otras cosas, ¿no?
¿Qué pasa con en la familia el nene quiere ser artista?
Mi vida.
Como el caso. ¿Qué caballero? Dice, yo voy a dedicarme a la guitarra y ellos, teniendo en cuenta acá el caso de Marcelo y su hermano, que les va bien, digamos, se han instalado en el mundo de la música, pero no es algo que en general los padres les guste.
No, se infartó primero la familia y después aceptó cuando más o menos vio que podía andaba, comer.
Claro,
¿no?
Claro.
¿O no fue así?
Mira, no. Yo tuve la suerte de tener el apoyo incondicional de toda mi familia, por suerte.
Qué bueno.
Pero yo sé que no siempre pasa, obviamente. Es que pasa casos... que el arte es muy difícil, vamos a decir la verdad. Más acá.
Y la música, el arte en general es algo como que decís, uy, ¿qué va a pasar, no? Sobre todo en Argentina, porque en otros países tenés unas variantes interesantes. Yo creo que, hablando de vocación, si tu arraigo es ese, hay que seguirla. Pero tenés que saber que no sos ingeniero y que te va a costar mucho más en este país y tenés que tratar de especializarte con todos los medios que puedas en algo, ¿sí? Cuando vos haces una carrera muy específica, muy técnica, salís y tenés trabajo generalmente, ¿sí? Cuando haces una carrera muy generalista, entonces tenés que saber que tu vida laboral vas a tener que empezar a especializarte para después volver a ser más generalista cuando tengas roles de liderazgo. Pero vos tenés que buscar cerrar en algún tema, ¿no? Especialista en innovación, especialista en, no sé.
Y cuando no llegas a ese estadio de información y educación y decís, busco laburo de cualquier cosa.
Uber o Globo o Rappi, están también. De hecho, eso es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Esa es la gente que, por el tema laboral que es difícil o por una carencia de formación, terminás haciendo trabajos que pueden hacer muchas personas. El tema es cómo te diferencias del resto. Porque también vienen bien, porque hay gente que necesita paliar cierta situación y entonces terminas haciendo el trabajo que puedes hacer.
¿Y es posible salir de ahí después? O sea, es posible. ¿Con cuánta dificultad se sale? Pues son trabajos con una demanda horaria muy alta para poder tener un dinero mínimo que alcance y salir de ese circuito también debe ser complicado, incluso teniendo capacidades para hacer otra cosa.
Sí, yo te diría, ¿estudiaste o no estudiaste? Es decir, el estudiar o no estudiar ya es algo como la base. Antes vos eras médico, ¿se acuerdan del libro ese, Mi hijo el doctor? Uh-huh. De La Ferrer, sí. Si no me equivoco, y ya está.
Florencio Sánchez, ¿no?
Florencio Sánchez. Bueno, estabas ahí y ya estabas. Claro. Ahora, no es así hoy. Uno va a transformarse en su vida profesional 7 veces, 5 o 7 veces. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso en 5 años? Vos hacías un máster antes y, no sé,
ya está. Acá.
Y después, parece que después de 10 años ya estaba, y a de los 5 años ya ese máster se amortizó y no sirve para nada. Entonces hay que repensarse permanentemente antes de que piensen por vos, que el contexto piense por vos y vos te quedes afuera del mercado, ¿no?
Estamos hablando con Andrés Jatum, que es profesor de Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, y es autor del libro del que estamos charlando, Carreras Extraordinarias para Gente Común. Por supuesto, lo pueden leer en La Nación habitualmente. Tenemos libros para regalar de Andrés, así que si nos llamás al 116-584-0870, si nos escribís ahí, los que nos escriban al 116-584-0870, vamos a sortear 2 libros de Andrés, que nos está contando algunas cosas que tienen que ver con el mundo laboral. Y te quería, dijiste...
Estás re contento, ¿no?, con este tema.
Sí, sí, no, la verdad que estamos muy, muy interesados, hay muchas preguntas en general, porque esto que decías recién, ¿uno cambia 7 veces su vida laboral? ¿Cómo es?
Es lo que los expertos ahora están diciendo, que el futuro laboral te va a haber reconvertido varias veces, ¿sí? Ahora, si vos pensás, si esto es así, si esto fuera así, suponete 5 veces, que es una barbaridad también, ¿qué sentido tiene ir a la universidad y decir, che, yo voy a ser ingeniero civil? ¿Qué? O lo que fuera.
Me sirve para la primera vez.
La primera vez. ¿Y después qué pasa? Cuando las universidades son cerradas y si vas a una privada, después la UBA no te toma las materias y es al revés, no sé qué. Sí. O sea, hay que reconvertir el sistema educativo para permitir las reconversiones de las personas también. Ese es el tema que se viene y es súper importante. Es decir, poder uno con una carrera empezar y seguir, che, ahora quiero hacer unas materias, una especialización en esto y no que siga eso, ¿no?
No estamos cada vez más cerca de frustrarnos más rápidamente.
Sí, y por la sociedad hoy, sobre todo la gente más joven, es frustración instantánea, ¿sí? Es como Instagram, frustración claro. Instagrámica,
claro.
Una cosa así. No hay paciencia, no es todo corto plazo, es todo ya y bueno, es muy difícil.
Y hablabas recién de las universidades y de cómo se conforman como estos nuevos trabajadores con baja capacidad para tolerar como la frustración. ¿Y qué hay de los colegios secundarios? No de la primaria, pero sí de las formaciones más básicas. ¿Qué tipo de chicos salen de ahí?
Me gustan las preguntas que me haces, porque justamente la secundaria es donde yo le pondría una bomba, la dinamitaría y la volvería a repensar base cero. La secundaria es un...
Lo de poner la bomba fue metafórico, quiero decir.
Sí, sí, es metafórico.
Que te estén esperando después.
Pensando
en la puerta. El tipo va a salir a poner bomba en la escuela.
No, es pensar la base cero, a eso claro. Me refiero. Porque la primaria es bastante sólida, sobre todo si la pensás en Capital Federal, tiene muchos condimentos de escuelas internacionales. Pero la secundaria hay que repensar. ¿Cuántas cantidades de materia queremos tener con la gente? ¿Qué tipo de dinámica? ¿Qué aula? ¿Hace falta el aula como la tenemos desde un pizarrón? Hoy tenés escuelas del siglo XIX para gente del siglo XXI, ¿no? Y con suerte un profesor que no es aburrido. Por lo cual, los chicos que antes venían con el ¿no? iPod, iPad, iPhone, y cada vez te van mirando más abajo, y el profesor no sabe cómo sostener la atención con la tiza hacia arriba. Es difícil. Eso es algo difícil.
¿No tiene necesariamente que ser un poco aburrida también la educación?
No es problema que sea aburrida. El tema es que no sea toda aburrida, toda, viste, solemne. Hay que tratar de ponerse... hoy el chico viene más sensorial. La gente joven es más sensorial, o sea, más por otros sentidos, que no es solamente prestar atención, memorizar. Y mucha de la educación sigue siendo la misma que hace muchísimos años, ¿no? Entonces, vos decís, hay cosas que se pueden cambiar. Y hay que empezar a trabajar con la pedagogía docente, formarlos de otra forma, generar base muy fuerte en matemática y lengua, que son cosas claves para el futuro, y tal vez reducir las disciplinas de la escuela secundaria en pos de tener una mejor preparación y formación en otras con otras pedagogías también, ¿eh? Eso también.
Pero es interesante esto de como eliminar o reducir las aulas, o no darle tanto espacio como el espacio de aula. ¿Y dónde se desarrollaría? Como
mira, es cuestión de ver qué pasa en Finlandia o en algunas escuelas en Bilbao. Yo estuve viendo, vos tenés al chico hoy que se sienta en el aula y está todo el tiempo ahí esperando que roten los profesores. Hace que ellos vayan a espacios diferentes. Tiene que haber otro tipo de ambiente en donde puedas enseñar. tener más tiempo de laboratorio, hay cosas que a los chicos realmente les interesa. Tener los últimos dos años, vos fíjate, en Europa y Estados Unidos, el último año de secundaria es preparación de exámenes para poder ver a qué universidad entras. El último año de acá es ver a qué viaje egresado, cuándo empieza la joda.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué aprendes el último año? Nada. Nada.
No, practicás culipatín para ir a Bariloche.
Culipatín para ir a Bariloche.
Al Cerro Catedral.
Es una gran diferencia. Entonces decís, bueno, ¿qué tipo de educación queremos y a dónde queremos apuntar? Con esto no digo, cambiemos la UBA, hagan lo que quieran, pero tiene que haber algo que permita que el chico mantener esa atención, viste, permanente de trabajo, ¿no?
Claro, como para decir... Claro, porque su mundo afuera es otra cosa, y es muy otra cosa.
¿Cuánto se acerca la escuela a la realidad del chico afuera?
Claro. Bueno, eso es justamente lo que yo estaba pensando, por ahí para debatirlo después del informativo, pero uno sale del secundario, o sea, yo veo que la mayoría de los chicos salen sin tener la más pálida idea de cómo van a ganarse la vida, o sea, qué es realmente después el trabajo, o sea, cómo es ganar dinero, cómo es hacer una carrera, no tienen la más pálida idea, básicamente.
Estamos hablando con Andrés Catum, ¿vos tenías idea?
Yo sí, por suerte, porque desde chico sabía lo que quería hacer.
Ya es millonario.
Ya es millonario con la guitarra. Carreras extraordinarias para gente común, cómo evitar hundirse en la vida profesional. Andrés Catum, ¿sabes? Estamos regalando dos libros, 1165840870. Nos escribís y participás del sorteo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos. Estamos hablando con Andrés Catum, que es profesor de Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itera y que está presentando su libro Carreras Extraordinarias para Gente Común. Además, lo pueden leer habitualmente en La Nación. Y estamos regalando dos ejemplares del libro al 1165840870. Es ese WhatsApp. Nos mandas un mensaje como tanta gente, ¿verdad, Josefina?
Así es. Y ahora en mi nuevo rol, con esto de que...
Estás reconvirtiendo.
Me estoy reconvirtiendo. Así que esa es mi reconversión número ya 15, igual. De la 8, pero voy a ocupar el rol de Carlita. Tenemos algunos mensajes.
A ver, nunca te escuché leer mensajes. Qué lindo.
Rubén de San Rafael Mendoza quiere el libro. Ah, pero antes de Rubén de San Rafael, porque si no me van a despedir si no lo digo en orden, escribió Fernando de Florida, que dice: excelente introducción a la autobiografía de Arenas, que era magistral. Muy terrible, sí. Muy buenas tardes. Ajá. Y después sigue escribiendo gente por el libro, desde Río Turbo, Turbio Bernal el Bolsón. Turbio, Caleta Olivia. Santa Cruz.
Es cierto.
De todo el país. Gente, mucha gente.
Mucha gente de todo el país está interesada entonces en el libro Carreras Extraordinarias para Gente Común de Andrés. Andrés, ¿el libro se consigue en todo el país?
Sí, está llegando, bueno, salió esta semana pasada, así que ya está en Buenos Aires y está llegando al interior.
Una de las cosas de las que hablas en el libro es de los bloqueos, de cuando, y eso por experiencia, por gente que uno conoce, es: estoy bien en mi empresa, pero veo que no avanzo y no puedo avanzar en mi trabajo.
Mira, a veces pasa varias cosas, ¿no? Primero, vos decís, che, ¿por qué no crezco en esta compañía? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Y te das cuenta que en realidad no vas a crecer nunca, por más que vos consideras que tienes un potencial enorme. Y ahí está entre tu expectativa y la realidad, ¿no? ¿Con qué espejo te estás mirando? Y vos en el espejo podrás verte lindo, rubio, ojos azules. Y
que es como soy.
Claro, divino, pero la verdad que cuando ves el espejo de la realidad, sos Bazán, como se te ve acá.
Terminemos la entrevista acá. Ha sido un gusto. No era que no había que decirle al jefe.
Yo creo que ese Bazán, como se te ve acá, me pareció casi ofensivo.
Sí, te digo que nunca me pasó con una entrevista de una cosa así.
Bueno, entonces...
Bueno, Andrés, a vos también se te ve...
Me ha pelado, así. O cuando pasa eso, es porque realmente vos no estás viendo esa realidad. Entonces ahí, claro, a ese gap que existe, esa diferencia, es la que te hace ser infeliz en el fondo. Pero hay otros bloqueadores. Primero, sobre todo cuando vos pensás en llegar a las altas esferas de las compañías.
¿Quieres ser ejecutivo de esta compañía?
Ejecutivo, claro, gerente, no tener mentalidad estratégica. Haber siempre practicado la operación, pero nunca la mentalidad de poder ver un negocio,
pensar
parte y pensar de otra forma. Después, ser lo que yo llamo el elefante en el bazar, ¿no? Aquella persona que entra en una organización y es políticamente incorrecta y es como con cintura de elefante que te lleva todo puesto por delante.
¿Viste que le decía al jefe las cosas que le decía?
Ese es más suicida, digamos, claro, ¿no? Pero esas personas tienen problemas, definitivamente, porque dicen, mira, es un tipo eficiente, genera resultados, pero es un animal.
Pero es conflictivo, muy todo es un difícil problema.
Después, no atraer ni a los mosquitos, es otro bloqueador, porque vos decís, mira, es un jefe, está empezando, pero realmente nadie quiere trabajar con él, la gente derrota mucho, ¿por qué? Porque no tiene calidad de jefe, porque no es bueno atrayendo ni desarrollando gente. Atraer y desarrollar es fundamental para retener. Entonces también te permite, es eso lo que te pasa. Y después, finalmente, lo que yo llamo el síndrome de las vacas muertas. Es aquella persona que te mira con ojos de vaca. Y que viste, la vaca es como que parece que no piensa mucho. Entonces, está con esa actitud en la vida sin energía. Y eso te liquida la carrera.
Claro, como no te interesa lo que estás haciendo. Veo que no te interesa. Estás ahí, pero lo haces, venís todos los días a la hora que tenés que venir, pero no te interesa lo que estás haciendo.
No te interesa nada, no le pones motivación, no le pones energía. Son las 5 de la tarde y estás con el bolsito para irte rápidamente. Y bueno, y eso es lo que te pasa. Por eso te bloquea la carrera.
Además, esta es una arena que ya el tema del horario está totalmente, casi diría, de modé, más allá de los trabajos con un horario, evidentemente, pero estar como esperando el minutero para que llegue tu momento de irte es como...
Bueno, habla de una cultura de la organización en donde realmente mejor hay que tratar de buscar otro trabajo, ¿sí? Uh-huh. Pero hay compañías donde vos marcás el dedo, todo. Realmente hay trabajos que necesitan de la operatoria de la persona, sobre todo en maquinarias, pero hay otros que podés hacerlo de tu casa. El tema es que las compañías, que muchas hablan y dicen sí, nosotros con la gente, y después no hacen nada. Entonces ahí también hay que trabajar para que la gente tenga carrera buena en la compañía, ¿no?
Igual es difícil trabajar en la casa, ¿no?
Es buenísimo.
Pero no es difícil. No,
¿por qué?
Lo que hacen, la joguineta, ¿no? Que no...
Y estás en joguineta y...
Pero yo pierdo tiempo.
Es muy bueno trabajar en tu casa.
Yo me empiezo a dar vuelta.
Bueno, pero si no te funciona eso, hagate un espacio de coworking cerca de tu casa, en donde pagás por lo que usás, en vez de tal vez mucha gente que tiene que atravesar la ciudad para poder ir a la oficina. Y para eso están los espacios de coworking, que es una forma distinta también de empezar a trabajar y empezar a ver el trabajo, ¿no? Hay que liberar un poco la mente en ese sentido y tener un mejor ambiente, ¿no? Entre otras cosas.
¿Y qué hacemos con la gente que hoy está quedando como al borde de lo que es la población económicamente activa, está por jubilarse y en realidad por un tema de expectativa de vida está con su cabeza en estado de brillo absoluto y no está en condiciones de irse?
Eso es terrible. Mira, el mercado laboral argentino, vos tenés 57 años y te quedás sin trabajo y tenés que empezar a poner velas a todos los santos que te puedas imaginar porque es muy difícil volver a insertarse laboralmente. Con la esperanza de vida cada vez más extensa, vos lo que querés hacer es seguir trabajando, pero las compañías lo que quieren es un recurso más joven, más barato, probablemente en el mercado, ¿no? Eso es algo que probablemente se vaya cambiando en la medida de que la edad jubilatoria aumente, que en algún momento va a tener que ser así, porque las cajas previsionales van a explotar y además porque la gente tiene más capacidad de trabajar. Hoy tenés 70 años y mucha gente, el 80% de la gente de 70 años, es lúcida, tiene buena salud y puede aportar mucho a una organización.
Y quiere seguir trabajando.
Y además, que por supuesto, porque tenés 65 años, te jubilan, o 70 años, te jubilan. ¿Qué haces? Aquí, ¿te das a dónde? Es un espanto.
No hay más cancha de bochas.
Bueno, ya no sé, pues decime una.
No conozco más cancha de bochas, no tengo dónde ir.
Y además, vos fíjate que antes se hablaba que los 40 era, ahora los 50 son los nuevos 40, porque las compañías están buscando gente cada vez más grande porque tiene más experiencia, cuando en los 90, los 35 años, eras un cadáver profesional. ¿Sí?
Ahora,
con el boom de Internet.
¿Cómo se hace para hacer valer la experiencia?
Mira, tener un currículum lógico, esto es, habiendo pasado por a partir de cierta edad, una estabilidad de función y de industria, ¿no? Es decir, mira, yo me desarrollé en la industria, en el sector energético, por ejemplo, no te digo en la industria petrolera, pero energético, y me sé de finanzas. Y a partir de eso, esa experiencia acumulada te va a venir bien. Por supuesto que hoy en el mercado argentino tenés funciones que son como vitales. Sabés de impuestos, tenés laburo. Sabés de analytics, eso de manejo de big data, predictabilidad, estadística, también tenés trabajo. Eso, más allá del desempleo que puede llegar a haber,
ahí
tenés trabajo. Pero fíjate el gap que se produce en nuestro país entre la gente que puede tener trabajo por capacidades y estudio y la gente que tenés que capacitarla porque no va a poder tener más que un subsidio estatal. Entonces, es difícil.
Sí. Y estaba pensando, en el momento tan difícil de elegir una profesión, cuando no tenés esa vocación que te viene de chiquito y ya está, vos querés ser músico, agarrate la guitarra y... En ese momento... En ese momento, es bueno fijarse... No tengo una vocación fuerte por casi nada. O sea, entonces estoy ahí, me da más o menos lo mismo.
Sí.
¿En qué me fijo? ¿En el que si puede haber trabajo? ¿En la plata que puedo ganar?
Eso, si te fijas solamente en eso, probablemente colapses en algún momento de tu vida profesional antes de los 40 años, ¿sí? De infelicidad, lo más probable. Yo creo que si vos no tenés una vocación fija, estudiar una carrera más generalista te puede ayudar a ir después buscando alguna cosa en particular que te guste para conocer, ¿sí? Entonces, si tu vocación no es ser, mira, yo quiero ser ingeniero en informática del cuarto cuadrante de no sé qué, porque la tenés clarísima, administración de empresas, algo más amplio, y después te vas metiendo, y vas viendo si un máster de especialidad te puede sacar punta a una pasión en particular, ¿sí? Me parece que eso es importante. Y no cerrarse a una sola vocación, también es importante. Yo conozco gente que estudió una cosa y después terminó una veterinaria que terminó después siendo psicóloga y hace las dos cosas hoy. Entonces, sobre todo la gente grande, ¿no? Decir, mira, la verdad que puedo, a la mañana hago una cosa, a la tarde hago otra y me gustan las dos y no necesariamente tienes que apasionarte una sola cosa en la vida.
Y es importante descubrir también en qué sos bueno, ¿no? Me parece. Digo, sí. Todo el mundo es bueno para algo.
Casi. Esa es una pregunta. ¿Todo el mundo es bueno para algo?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que para algo siempre
hay una virtud en el sentido de...
Date tiempo, Josefina. Date tiempo.
Lo quiero decir a los oyentes que acá se quiere muchísimo. Las ragas vuelan.
Esto está basado en el cariño, si no sería imposible.
Totalmente. Algún talento tenemos, es decir, no somos Messi, por supuesto, porque hay un talento innato ahí, pero todos podemos pulir alguna cosa que nos guste y hacerla bien. El tema es buscar el lugar, el contexto organizacional que nos permita a nosotros fluir de esa forma. Claro. Que no todos, a veces estamos trabados en una compañía o en una organización o con alguna tarea en particular que no nos permite volar. Y te destrabas y ¡puf! Sale... y pasa, y no solamente pasa al principio de la carrera, pasa después, bastante después, y eso es importante tenerlo en cuenta. Uno puede en algún momento hacer puff,
claro.
Y eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Por qué tiene tan mala prensa esta idea de voy a trabajar? Uno raramente escucha como voy a trabajar, chao, nos vemos, me voy a trabajar, y alguien que se va contento siempre es hasta cuando el trabajo te gusta es bueno, me tengo que ir a trabajar, es como una bajada anímica.
Es lindo trabajar. ¿Qué haríamos si no trabajáramos? Uh-huh. Pero por supuesto que uno quiere trabajar en algo que esté bien y no llegar al trabajo y tener un jefe tóxico, bestial, animal, que te hace la vida imposible.
Ahí te vas, ¿no?
Bueno, si podés, ¿no? Sí, hay gente que no puede. Fíjate la noticia de hoy.
Lo puede matar también. Es un consejo que estamos dando.
A Gilla Murano, claro. y se encarga ella. Pero fíjate lo que pasó en Telecom en Francia, noticia de hoy, portada. 35 personas se habían suicidado en Telecom por la presión de sus jefes y están en juicio, van a dar la sentencia en estos días. ¿Sí? No. O sea, un jefe es culpable de matar, entre comillas, a sus empleados o no. Y bueno, tenés ese tipo de cosas que te pueden pasar. Pero también hay trabajos que son lindos, que son nobles. Después de la crisis del 2001, apareció toda la vertiente de las ONGs, que a mucha gente le llena la vida y que realmente puede ser un aporte completamente distinto, ¿no? O compensar tu trabajo con una ONG. El tema difícil es que mi laburo, amo mi laburo. estoy totalmente apasionado. No le pasa a todo el mundo eso.
Pero me parece que, que esa frase me da la sensación que es como cuando uno era chico y estaba mal decir me gusta estudiar o estudié para la prueba, que aunque lo hayas hecho no lo tenías que decir porque quedás como un loser. Bueno, y como es de
es tu círculo, Josefina. Fíjate con quién te juntas.
¿Con vos me junto, Aldo?
Por eso.
Y siento que a veces la frase esa, tengo que trabajar, incluso cuando te gusta el trabajo, es como si tuviera mala prensa la actividad, el trabajo.
Conseguirás el pan con el sudor de tu frente, pues, sí. Como un castigo.
Mira, no sé, yo tengo otra percepción, ¿no? Yo creo que...
Esto te doy yo.
Hay que, yo creo que está más rodeada por este señor que acá no te está ayudando. Pero creo que cuando uno... tiene esa posibilidad, la gente también dice, ay, qué suerte, ¿no? A mí no me pasa, no me pasa. Es así. Hay una realidad, la gente joven también, cuando no siente eso, dice, yo me voy de acá, yo me voy.
Los jóvenes se van más fácilmente, ¿no?
Sí, con mucho menos prurito de lo que uno puede hacerlo. Uh-huh. Cuando aparece la generación Y, los millennials, el tiempo de rotación bajó de 5 a 2 años, directamente. El truco, esta generación hizo bajar la rotación, porque ¿qué dijo? Yo roto cada 2 años, porque quiero probar otras cosas, porque si no me gusta me voy, porque el jefe no me cae bien, porque quiero más vacaciones, porque quiero trabajar de marzo a noviembre y después hacer otras cosas. Y bueno, tenés que acostumbrarte o tenés que tomar otro tipo de gente.
¿Qué pasa con esa gente que dice, yo estoy mal porque mi jefe es el malo? Pero yo cambio de trabajo y voy a ver que soluciona todo. Y cambio de trabajo y no pasa nada.
Y van al psicólogo, ¿no? Hay que ir rápidamente. Porque
me voy del país y vas a ver que me va todo bárbaro.
Sí, a ver, eso es un loser. Y como decías vos, esa es la persona que está perdiendo en todo sentido. Está perdiendo tiempo, está perdiendo vida, está perdiendo felicidad. Lo que tienes que hacer es agarrar con un psicólogo, trabajar que los patitos se te alineen y entonces empezar a decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Mi jefe o soy yo? O tuve mala suerte, pero no es todo el jefe. Hay jefes reventados malditos, ¿sí?
Sí.
Yo tengo un libro sobre los jefes bestiales. Pero también hay uno que tiene que poder alinearse a la vida.
Pero mira todo esto que acabas de decir, que tenés un libro sobre jefes bestiales. ¿Y qué enseñas a hacer en base a eso? Porque uno lo que uno puede decir es cómo dejar a un jefe bestial. O se puede hacer otra cosa por afuera de irse.
No, hay distintos tipos, yo los llamo los antilíderes, ¿no? Que es la contracara de un buen líder, que hablan todos, que son divinos, que te ayudan, que colaboran. Esa contracara tiene distintas facetas. Vos tenés el líder bestial, que es muy fácil de distinguirlo, porque es el ¿vieron la película Whiplash? Uh-huh. Ese profesor que es un animal, que te pega, te tira la silla. Ese es un animal. Y ese puede ser tóxico también, que es otra característica. Pero esos son fácilmente distinguibles, porque en el fondo decís, es una bestia, me corro de la mira, y entonces es más fácil sobrevivir. Pero tenés los más sutiles, que te hacen la vida espantosa, y vos vas minando tu propia seguridad. Los psicópatas, los maquiavélicos, los narcisistas, esos son muy, muy jodidos. Es gente complicada que te mira con una cara de bondad y por atrás te está clavando 30 dagas. El narcisista es la peor clase, porque se mira a sí mismo y no mira a nadie más. Entonces es muy difícil que vos puedas generar algún tipo de carrera ahí. Y después tenés algunos que también son evidentes, como los de madera emocional, que viste, no se les cae una lágrima por nada. Vos decís, no tengo muela, nada. O los ignorantes, que es gente que no sabe, no lee, no entiende, claro. No tiene nada, también existen.
Como tu jefe sabe mucho menos que vos. ¿No?
Sí.
Hay un problemita.
Hay un problema para vos.
Claro.
Sí. Pero esa gente, ¿cómo llegó a jefe o a jefa esa gente? Si esa
porque
gente
se acuestan.
Claro.
Eso, a ver, mi libro no lo decía.
Eso no está en tu libro.
Eso no, esa gente llega porque las compañías les permiten llegar. Porque generalmente el antilíder es una persona que tiene, que es muy inteligente, que sabe generar resultados de corto plazo. Entonces, en el corto plazo, las compañías están contentas. Pero cuando tenés después, se te va todo el mundo porque sos un animal, decís, bueno, pero no era un líder sustentable para la compañía. Porque cuando se te va la gente, es pérdida de dinero.
¿Es difícil armar un equipo de trabajo?
Es muy difícil.
¿Qué tiene que tener?
Tiene que tener visiones diferentes, tiene que ser heterogéneo, tiene que tener ganas de colaborar, tiene que tener un líder que no quiera ser jefe, sino que quiera ser un facilitador, que no esté arriba, sino que esté en el centro. Así que imagínate qué difícil que es. Pero una vez que lo tenés, es muy poderoso y es buenísimo. Pero bueno,
¿las empresas saben formar equipos?
A veces sí, y a veces hacen lo que pueden, digamos, ¿no? Con lo que tienen. Y a veces no les importa. También tenés, ¿sí? También depende de la cultura de la organización.
Después del Me Too, ¿se abrió un nuevo campo para el trabajo de las mujeres?
Ay, sabes que se habla tanto de las mujeres y el Me Too. El Me Too fue importante, pero el Me Too generó bastante lío en las compañías porque ya nadie quiere estar cerca de una situación complicada. Entonces me empezó a pasar de ir a compañías que empezaron a cambiar las puertas, ponerles vidrios para que si hay una reunión con una mujer y un hombre se puedan ver. Ejecutivos que me decían, yo viajes con una compañera de trabajo, no voy a cenar más con compañera de trabajo. Entonces eso es relegar a la mujer también. Claro. Eso es discriminatorio, por otra parte. Ahí tenés un tema. El Me Too todavía no baja las diferencias salariales que existen entre hombre y mujer, que en Argentina está en un 24%. Mientras más arriba vas en la función directiva, mayor es la dispersión salarial. Entonces, tampoco pasa eso. Si vos tomás las 10 personas más importantes en poder de una compañía, dos son mujeres nada más. O sea,
¿En Argentina?
No cambió tanto ese panorama. Sí. Generó una perspectiva mayor de la importancia de género y espero que el tema del salario, el gap salarial, cambie rápidamente. Pero la mujer tiene temas de maternidad, tiene temas de desarrollo de carrera, y yo a veces creo que no es una campana de cristal, como le dicen, es un techo de acero, ¿viste?, que le ponen las compañías y dicen, mira, como es mujer no me interesa. Hoy escuché en un lugar que decía, estoy necesitando este perfil, pero no quiero mujer porque no me ponen loco para trabajar con ellas. No lo podía creer. Así, en voz alta, ¿viste?
1950.
O antes. Entonces, fíjate lo difícil que es para una mujer desarrollar carrera. Una ex alumna mía me dijo, profesor, qué macana, uso otra palabra, qué macana ser mujer corporativa, porque quería quedar embarazada y entonces no le dieron el bonus que le iban a dar porque dijeron, como vas a quedar embarazada, no te vamos a dar el bonus porque total te vas a quedar igual porque estás embarazada. Una cosa totalmente loca, ¿viste? Claro. Es difícil.
Estamos a punto de terminar, pero te pediría en un minuto, minuto y medio, como consejo práctico, ¿qué tengo que poner en el currículum?
Si sos mujer tenés que mentir tus hijos, tenés que mentir tu embarazo.
Pone que sos fan.
No pongas fotos, no pongas nada. Mira, lo que hay que poner es lo que estás haciendo y los logros que tuviste. Para empezar, cuando sos una persona con experiencia como vos, quiero decir, con edad suficiente como para demostrar experiencia, ¿no es cierto? Entonces, si sos más joven, el tema de estudio va a ser más importante y va primero, si no, la experiencia profesional. ¿Qué estás haciendo? Logros que se puedan medir, que se puedan, que sean tangibles. Después, el background, o sea, todo lo que hiciste a nivel estudio, desde lo último a lo primero, ¿no? Después, el tema del idioma. El idioma inglés es fundamental hoy para conseguir buenos trabajos, me refiero, ¿no?
Claro.
Es fundamental. Ay, no, voy a empezar un cursito italiano. ¿Para qué carancho querés italiano? Porque te gusta, porque la familia. Lo que importa acá es el inglés, lo que importa es el chino el inglés, ¿no?
Con chino tenés trabajo. Si sabes chino, tenés trabajo.
Sabes chino o árabe, obvio que vas a tener trabajo, pero el inglés te abre muchas puertas, sobre todo para la gente joven, para el contador, el administrador, todas estas carreras son es fundamental. Puedes poner algún hobby también. Ah, pero algo real, ¿no? Decir, soy número 10 en los equipos de fútbol, no te lo cree nadie, soy rugby y sos un pigmeo.
Claro, no,
tampoco.
No
es decir, tenés que ser realista en las cosas que pones y poder hablar de las cosas que estás poniendo en el currículum.
Andrés Gatún, profesor de Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela, autor del libro Carreras Extraordinarias para Gente Común. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, es muy interesante. Ya no voy a ir a decirle a ningún jefe que se quede tranquilo el director de la radio. Lo que pensamos no lo vamos a decir.
No me miren.
No le creemos nada.
Bueno, porque gracias. No sé lo que ustedes piensan del director de la radio.
Está acá afuera.
Lo mejor.
Andrés, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Andrés Gatún estuvo con nosotros en Dulces y Amargos.